Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El juez Neil Gorsuch enfrenta hoy la tercera y última audiencia de confirmación para ocupar la vacante en la Corte Suprema de Justicia. Estados Unidos se excusa de participar en las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy se inicia en el Departamento de Estado una reunión de alto nivel para la estrategia de lucha contra ISIS. Y Estados Unidos clasifica la final del Clásico Mundial de Béisbol. Hoy es miércoles 22 de marzo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Hoy se realiza la tercera y última audiencia para la confirmación de Neil Gorsuch, el nominado del presidente Donald Trump, para ocupar la vacante de juez de la Corte Suprema de Justicia. Luis Alberto Facal en el informe.
El nominado para la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Neil Gorsuch, participa este miércoles en el tercer y último día de audiencias para su nominación, ileso tras los ataques demócratas, mientras que los republicanos predicen confiados en que será confirmado a pesar de la oposición de los liberales. Un creciente número de demócratas, incluyendo el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, y la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, han pedido que la confirmación de Gorsuch sea postergada debido a la investigación que realiza el FBI de vínculos entre la campaña presidencial de Donald Trump y Rusia. Pero el presidente de la Comisión Judicial, Chuck Grassley, de Iowa, desestimó la demanda considerándola ridícula. Y el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, de Kentucky, dijo a la Associated Press que Gorsuch será confirmado. Aún con los demócratas divididos sobre cuán enérgicamente luchar contra la nominación de Gorsuch, la intensidad política que acompaña su proceso de confirmación pareció por momentos palpable durante el segundo día de audiencias el martes durante más de 11 horas. Si comenzara a decirle cuáles fueron mis presidentes preferidos o mis menos preferidos presidentes, si viera a los presidentes de esa manera, estaría inclinando la cabeza y sugiriendo a los litigantes que ya he decidido sus casos. Eso no es un juez justo. No quería esa clase de juez cuando era abogado y no quiero ser esa clase de juez ahora y he decidido que no lo sería. El senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur preguntó a Gorsuch si Trump le pidió que anulara Roe versus Wade, el caso que estableció el derecho al aborto, y qué haría si el presidente se lo pidiera. Hubiera salido por la puerta, respondió Gorsuch. Las audiencias de confirmación concluirán con un panel de testigos externos que hablarán sobre Gorsuch antes de la votación de la comisión prevista para el 3 de abril y una votación en el Senado esa misma semana. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Representantes del gobierno de Estados Unidos declinaron asistir a importantes reuniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo adscrito a la OEA, citando las batallas legales por las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump para prohibir el ingreso de refugiados y viajeros de países de mayoría musulmana. Las audiencias de la CIDH habían sido convocadas para preguntar a los funcionarios estadounidenses sobre el impacto de las órdenes del presidente Trump, que han sido suspendidas por las cortes. Así informó la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, organismo que también participaba en la reunión. La CIDH es una de las más importantes organizaciones de derechos humanos que ha afrontado temas como la tortura, asesinatos y desapariciones en todo el continente americano por casi 60 años. En las audiencias, Jamil Dagwar, director del Programa de Derechos Humanos en la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, calificó la ausencia de la delegación estadounidense como una muestra sin precedentes de irrespeto a la comunidad internacional. El Departamento de Estado, a través del vocero Mark Toner, dijo que Estados Unidos tiene un enorme respeto por la CIDH, pero que se decidió comunicarles que Estados Unidos no podía asistir a las audiencias del martes en Washington. No es apropiado que Estados Unidos participe en esas audiencias mientras esos asuntos están aún ante las Cortes de la Nación, dijo Toner.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, será el anfitrión aquí en Washington hoy miércoles y mañana jueves de una reunión de alto nivel para evaluar la estrategia para contrarrestar al autodenominado Grupo Estado Islámico. Se trata de la primera reunión desde 2014 de ministros de Relaciones Exteriores y altos funcionarios de los 68 países y organizaciones internacionales que forman la coalición de lucha contra el ISIS y que está encabezada por Estados Unidos. El Departamento de Estado dijo que el objetivo de la conferencia era acelerar los esfuerzos internacionales para derrotar en las áreas restantes la ofensiva que se lleva a cabo en Irak y Siria y maximizar la presión sobre sus sucursales, filiales y redes. El vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, dijo que la coalición estaba en una etapa muy importante en la lucha contra el grupo terrorista. Toner dijo textualmente, abrimos comillas, en primer lugar, es una oportunidad para la nueva administración para evaluar dónde estamos y qué queremos hacer en el futuro. Y añadió, no quiero anticipar lo que hará el secretario Tillerson, pero creo que vendrá con nuevas ideas, enfoques y una nueva forma de ver la manera de derrotar a estos extremistas. Por otra parte, el Departamento de Estado confirmó que Tillerson no asistirá a una cumbre de la OTAN a principios de abril, afirmando que la reunión que sostendrá hoy y mañana con sus colegas del organismo internacional será el escenario de discusión de un tema que estará presente en esa cita. La violación de una menor en el baño de una escuela secundaria de Rockville en Maryland a manos de dos estudiantes centroamericanos supuestamente indocumentados ha enardecido el debate sobre las políticas inmigratorias del presidente Donald Trump y la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, se refirió a los hechos el martes y los calificó textualmente de chocantes, perturbadores, horribles y cualquier otra palabra que se pueda pensar. Apuntó además que la víctima es una niña de 14 años que vino a Estados Unidos de forma legal y fue violada por dos indocumentados, uno de los cuales ya había sido detenido en Texas y tiene orden de deportación. Los hechos ocurrieron el jueves de la semana pasada cuando los dos sospechosos, el guatemalteco Henry Sánchez Millán, de 18 años, y el salvadoreño José O. Montano, de 17, estudiantes del programa ESOL, en el que los recién llegados aprenden inglés, llevaron a la menor a un baño de varones en la escuela y la violaron repetidamente. Matthew Burke, vocero del Servicio de Control e Inmigración de Aduanas, dijo en un comunicado que un agente de la patrulla fronteriza encontró a Sánchez en Texas en agosto. Se le ordenó que compareciera ante un juez de inmigración, señaló Burke, pero esa comparecencia no ha sido agendada. El ICE solicitó desde entonces una orden de detención contra Sánchez. La violación tuvo lugar mientras el gobernador de Maryland, el demócrata Larry Hogan, ha prometido vetar una legislación que limitaría al Estado y a las autoridades condales para cooperar en la ejecución de las leyes nacionales de inmigración. Paralelamente, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció la expansión de las protecciones para los inmigrantes que están indocumentados, enfatizando el rechazo de la ciudad a colaborar con las estrictas medidas migratorias del gobierno del presidente Trump. Una directriz ejecutiva solicita al jefe de bomberos y a los jefes de las policías aeroportuaria y portuaria que se apeguen a la vieja política del Departamento de Policía de no investigar a los individuos para determinar su estatus migratorio. Los Ángeles defiende la inclusión y la tolerancia y da la bienvenida a todo aquel que busque alcanzar sus sueños y formar aquí su familia, sin importar su nacionalidad o su estatus migratorio, señaló la directriz de Garcetti. Hacemos una pausa, enseguida retornamos para hablar de la OEA y el debate sobre Venezuela.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Organizaciones sociales venezolanas comparecieron en la OEA para apoyar al secretario general Luis Almagro en su propuesta de convocar a elecciones generales en Venezuela o aplicar la Carta Democrática Interamericana. Angélica Herrera en el informe.
La situación política y de derechos humanos en Venezuela fue el enfoque del debate presidido por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en busca de apoyo para aplicar la Carta Democrática Interamericana, proceso que suspendería a ese país del organismo.
Venezuela se ha convertido en una dictadura.
Invitados a la discusión fueron los representantes de las organizaciones de derechos humanos venezolanas citadas en el informe presentado por Almagro la semana pasada. Entre ellos, Inti Rodríguez, de la ONG Provea, quien denunció un aumento sustancial de la pobreza en su país.
Que en Venezuela hoy día tenemos más pobres de los que teníamos en el año 1997. Eso no es una data inventada por Provea, no es una data levantada por las organizaciones de la sociedad civil. Es una propia data ofrecida por el Instituto Nacional de Estadística.
Gonzalo Imiob, director del Foro Penal Venezolano, justificó las denuncias citadas en el informe sobre el encarcelamiento injusto de los llamados presos políticos, cuya liberación es una de las exigencias de Luis Almagro al gobierno venezolano para evitar la expulsión de la OEA.
Desde enero de 2014 hasta este momento, en el Foro Penal Venezolano hemos registrado 6.893 arrestos de índole política, es decir, arrestos en los que no hay base jurídica alguna para la persecución de estas personas.
Adversarios al informe de Almagro presentes en el evento rechazaron lo que calificaron como amenazas contra el gobierno de Nicolás Maduro, motivadas por otros intereses.
El presidente Almagro está precisamente ensañándose contra Venezuela cuando hay temas mucho más duros y más trágicos en América Latina.
Angélica Herrera, Voz de América. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa en Venezuela aprueba el respaldo a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Álvaro Algarra en el informe.
Nicolás Maduro aseguró que a Venezuela no la interviene nadie. Destacó que el país tiene la capacidad de resolver sus propios problemas.
Intervención para convertir a nuestro país en una especie de neocolonia, de protectorado, gobernado desde el extranjero, gobernado por los magnates de los Estados Unidos, en alianza con magnates corruptos venezolanos que viven en Miami. Están apostando. Tengo datos. No los voy a revelar.
Por su parte, la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo para impulsar las sanciones de la Carta Democrática de la OEA a la que Venezuela está suscrita, tal como lo informó el parlamentario opositor Luis Florido.
Instar al Consejo Permanente de la OEA a acudir con urgencia a los mecanismos previstos en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana para restituir el derecho al voto y garantizar la celebración de elecciones oportunas y en igualdad de condiciones.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos y Corea del Sur dijeron que el lanzamiento de una prueba de un misil por parte de Corea del Norte hoy terminó en un fracaso. Un portavoz del Comando del Pacífico de Estados Unidos dijo que el misil pareció estallar segundos después de haber sido lanzado por la mañana desde la localidad costera oriental de Wonsan en la península Kalma. El aparente intento fallido coincidió con la indignada respuesta de Corea del Norte a las maniobras militares anuales de Estados Unidos y Corea del Sur, que Pyongyang considera como un ensayo de invasión. Corea del Norte lanzó este mes 4 misiles balísticos que cayeron en aguas de Japón, provocando fuertes protestas de Seúl y Tokio. Una pausa y luego hablaremos de economía en Estados Unidos.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Estamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. La compañía que opera Sears, la cadena de tiendas por departamento que dominó el mercado minorista durante décadas en Estados Unidos, advirtió que enfrenta una duda sustancial sobre su capacidad de permanecer en el negocio a menos que pueda pedir prestado más dinero y acceder a efectivo de sus bienes. Sears Holdings, que opera Sears y Kmart, emitió un documento presentado a la Comisión de Bienes y Cambio y, aunque dijo que está trabajando para encontrar formas de mitigar esa duda, indicó que no puede estar segura que pueda reunir el dinero en efectivo para continuar sus operaciones. En enero, Sears dijo que planeaba cerrar 150 tiendas. El mes siguiente, la compañía minorista inició un programa de reestructuración destinado a reducir $1,000 millones en costos anuales y reducir la deuda en $1,500 millones. Al final de su año fiscal, Sears tenía 140,000 empleados. El secretario de Estado Rex Tillerson se reunió en Washington con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Tony Cano en el informe.
El secretario de Estado, Rex Tillerson, se reunió este martes aquí en Washington con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para enfocarse en asuntos relacionados con inmigración, seguridad y economía, entre otros. En materia de seguridad, el Departamento de Estado publicó recientemente su informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2017, en el que se destaca la lucha frontal contra el narcotráfico y contra el lavado de activos y otros delitos financieros. El reporte de Washington señala que el gobierno de Honduras avanzó en 2016 para hacer frente a diferencias de larga data en sus instituciones civiles de seguridad y justicia. En cuanto al denominado Plan Alianza, a principios de este año llegaron a Honduras los primeros fondos de apoyo a la Alianza, $125 millones aprobados por el gobierno estadounidense al iniciarse el año fiscal 2016. En materia migratoria, actualmente se encuentra en vigencia el estatus de protección TPS que ampara a unos 57,000 hondureños para que puedan trabajar y residir legalmente en Estados Unidos hasta el 5 de enero de 2018. Además de reunirse con el secretario de Estado, Rex Tillerson, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sostuvo conversaciones con legisladores republicanos y demócratas como parte de su visita oficial a la capital estadounidense. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el equipo de defensa de Joaquín El Chapo Guzmán, incluyendo sus abogados, investigadores y traductores, serán sometidos a revisión de antecedentes para asegurarse que no sean miembros del cártel de Sinaloa y tengan acceso a pruebas confidenciales. La orden fue dada por el juez de la Corte Federal de Brooklyn, Brian Cogan, encargado de procesar a El Chapo tras admitir una solicitud de los fiscales Robert Capers y Arthur Wyatt en ese sentido. Los fiscales aducen que si un abogado o investigador extranjero que también fuera miembro del cartel de Sinaloa se uniera al grupo defensor, este podría viajar a Estados Unidos, revisar las pruebas que están protegidas y viajar después fuera de Estados Unidos con esos conocimientos. Agregaron que, por ejemplo, si un miembro del cártel viajara a Estados Unidos y conociera la identidad de un testigo colaborador mexicano, podría después viajar a México con esa información y dar el nombre del testigo a otros miembros del cártel de Sinaloa que podrían secuestrar o matar a la familia de ese testigo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Estados Unidos clasificó y será el rival de Puerto Rico en la final del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Japón 2-1 bajo una constante llovizna el martes en el Dodger Stadium de Los Ángeles ante 33.462 fanáticos que desafiaron la lluvia. Los estadounidenses cobraron venganza de los japoneses que en el mismo escenario en el que 8 años atrás, en el segundo clásico, los dejaron en el camino también en la etapa semifinal. Los abridores Tomoyuki Sugano y Tanner Roark se enfrascaron en un gran duelo de pitcheo durante el primer tercio del partido en el que ninguno dio libertades a sus contrarios. Y Jerry Krause, el arquitecto de la dinastía de Chicago Bulls de los años 90, falleció a la edad de 77 años. Los Bulls confirmaron su muerte. Ayer martes, un nativo de Chicago, Krause, fue reverenciado y vilipendiado en su ciudad natal después de asumir el cargo de gerente general de los Bulls en 1985. Krause fue el encargado de reunir las piezas alrededor de Michael Jordan, que los llevaron a 6 campeonatos. Y el periodista mexicano sospechoso de robar la camiseta de Tom Brady acudió al último Super Bowl como miembro acreditado de un medio de comunicación, pero pasó la semana recolectando fotografías con jugadores y autógrafos de leyendas de la NFL y presumiendo a sus colegas que estaba ahí como aficionado, no como reportero. Periodistas mexicanos que estaban en Houston e interactuaron con Martín Mauricio Ortega, exdirector del diario La Prensa, le dijeron a The Associated Press que llevaba con él objetos de colección, incluyendo un jersey usado por Kurt Warner en un Super Bowl. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y volvemos enseguida con el espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía 2 candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Los analistas habían pronosticado que La Bella y la Bestia de Disney recaudaría más de 100 millones de dólares en su fin de semana de estreno. La película logró 175 millones de dólares para la noche del domingo, estableciendo un nuevo récord para esta época del año. Con Emma Watson en el papel de la joven Belle que se enamora de la bestia, Beauty and the Beast ha generado controversia desde que su director Bill Condon anunció que en la cinta aparece un personaje gay, Le Fou, por primera vez en la historia de Disney. Grupos conservadores en Estados Unidos exhortaron al boicot de la película, obviamente sin éxito. Un evangelista estadounidense dijo recientemente que la película trata de promover la agenda LGBT. La otra cinta taquillera del pasado fin de semana fue Kong, Skull Island, con 29 millones de dólares. El pasado fin de semana falleció Chuck Berry, uno de los músicos más influyentes del rhythm and blues y el rock and roll durante las décadas de los años 50, 60 y 70. Es conocido por temas como Maybelline, Johnny B. Goode y My Ding-a-Ling. Nacido el 18 de octubre de 1926 en una muy segregada San Luis, Missouri, Chuck Berry desde pequeño participó en diversas actividades musicales en la iglesia y la escuela. Durante su adolescencia pasó 3 años en prisión por robo a mano armada. Considerado por muchos como el padre del rock and roll, los padres de Chuck Berry, Martha y Henry Berry, eran nietos de esclavos y de los muchos afroestadounidenses que emigraron del sur rural de Missouri en busca de trabajo durante la era de la Primera Guerra Mundial. Después de haber develado 2 extractos de un álbum triple de repeticiones a ser puesto en venta el 31 de marzo, el cantante folk Bob Dylan, premio Nobel de Literatura, estará de gira mundial y en junio y julio próximos en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá, después de presentarse en Alemania, Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica y el Reino Unido. De 75 años de edad, el estadounidense Robert Allen Zimmerman ha influido en la música contemporánea durante más de medio siglo. Estas fueron algunas de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Apple presentó este martes una versión actualizada de su dispositivo iPad con una pantalla más brillante que se podrá encargar desde el viernes a un precio mínimo de $329, el más bajo de su historia para una tableta de gran tamaño. El gigante tecnológico anunció también que el modelo SE más pequeño de su dispositivo iPhone estará disponible en versiones de 32 y 128 GB en reemplazo de los modelos de 16 GB y 64 GB. Estas actualizaciones de los aparatos de Apple fueron anunciadas sin una gran actividad. Se anticipa que Apple revele una actualización del iPhone este otoño boreal que podría incluir nuevas aplicaciones como carga sin cable, reconocimiento facial en 3D y un diseño curvo. El nuevo modelo de iPad comenzará con una capacidad de 32 GB de almacenamiento y sustituye al iPad Air 2. Será algo menos caro que el más pequeño iPad Mini 4, cuyo precio parte de los $399 para un modelo de 128 GB. Buenas noticias para los que quieren usar nuevos iPads. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Jonas Cummings. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.